La ciencia en tu casa.
Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente compartiendo a través de la radio La ciencia en tu casa. Espero que te encuentres muy bien, Un cordial saludo desde San Luis, República Argentina, para todos los oyentes de esta localidad y para todos los amigos y amigas, posiblemente vos que estás por ahí desde la sintonía en algún lugar remoto a través de internet. Te enviamos un cordialísimo saludo y muchísimas gracias por estar aquí en esta frecuencia. Gustavo Altamira está en el control central de sonidos. Daniel es mi nombre, conjuntamente con el amigo Mariano en la conducción y realización de este programa. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Bueno, un saludo también muy especial para toda la audiencia que está escuchando la radio en San Luis o que, como dijiste vos, la está escuchando por internet. Y bueno, aquí estamos, para transmitirle, para llevarle, para poner, como dijiste vos,
La ciencia en tu casa.
La ciencia en tu casa.
La ciencia en tu casa. SMS. La ciencia en tu casa espera tu mensaje de texto en el siguiente número: 2652-582059. La ciencia en tu casa. 2652-582059. La ciencia en tu casa.
Bien, muchísimas gracias. En el programa anterior habíamos emitido una parte de una entrevista realizada a Leonardo Moledo. No sé si te acordás vos que estás ahí en la sintonía cuando te presentamos a Leonardo, pero como solemos comentar con vos y con Mariano y con todos los que conforman este equipo, esto no es una radionovela, ¿no? O sea, si no lo escuchaste en el programa anterior, no necesariamente vas a desconocer de quién se trata en ese sentido. Te vamos a retomar algunas cuestiones que tienen que ver con la trayectoria de Leonardo Moledo, un periodista muy reconocido en la República Argentina.
Bueno, Leonardo Moledo es director del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei, es investigador, escritor, periodista especializado en temas culturales y científicos, bueno, entre una infinidad de títulos que tiene este profesional realmente. Fue también principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, desde julio de 1989 a la fecha, y es director y editor del suplemento de ciencias Futuro del diario Página 12.
Bueno, y una persona que es profesor, ¿no?, en varias universidades de la República Argentina, con materias que tienen que ver precisamente con la comunicación o divulgación de la ciencia.
Así es especialista en enseñanza, popularización y comunicación pública de la ciencia.
La ciencia en tu casa.
Bueno, nos había comentado Leonardo Moledo que toda teoría científica no sale de los científicos, sino de la sociedad. Y bueno, también había hecho una crítica en el sentido de que por ahí el científico, cuando está en los medios de comunicación en un programa, pretende dar clases precisamente de los medios de comunicación. Y bueno, nosotros habíamos dicho que lo que se pretende principalmente es comunicar, más que dar clases desde los medios de comunicación, ¿no? Para eso están las universidades, las escuelas, en fin, ¿no? Y había hecho referencia a que los científicos también tienen sus propios prejuicios. ¿Y por qué no lo iban a tener si no son una casta especial? Son seres humanos como vos o como yo, ¿no? Lo que sí estamos observando en muchos programas, fíjate vos, encendé un poquito la televisión abierta por cable y en algunas radios también, que la postura de muchos científicos y de muchos comunicadores es dar clases. No pueden escindir, no se pueden separar de esa cuestión de docencia, ¿no? Entonces van a la radio o a la televisión, precisamente ahí donde se ve más, y comienzan a dar clase, ¿no? Te empieza, digamos, tipo a dar cátedra, ¿no? Claro, charlas magistrales.
Yo sé y vos no.
Claro, claro.
Y estoy acá para enseñarte.
Uh-huh. Bueno, con algunos condimentos que por ahí tratan de suavizar esa cuestión, pedagógica, pero que no pueden separarse de ese rol que por ahí tienen desde el punto de vista laboral. Le preguntamos a Leonardo Moledo en una charla que establecimos en San Juan, ¿por qué se sigue utilizando el modelo de déficit? Recordamos que es un modelo que está muy arraigado por parte de divulgadores, de comunicadores en la República Argentina. Esto lo puede comprobar en el año 2006. En el año 2006, con un grupo de amigos y colegas tuvimos la oportunidad de hacer un curso de periodismo científico en la Universidad Nacional de San Juan y en Casleo, que es el complejo astronómico Leoncito. Había aproximadamente 30 comunicadores de todo el país y el mayor porcentaje de estas personas adhieren a este modelo de déficit. Recordamos que los que siguen este modelo ven a la gente, te ven a vos, a mí, a vos que nos estás escuchando, como personas que no sabemos absolutamente nada de nada y que somos como receptáculos vacíos, ¿no? ¿Viste? Como un balde donde hay que llenarle contenido para poder cubrir ese espacio. Es decir que comunicadores y científicos conciben en ese sentido a la gente como un receptáculo que no tiene nada, al que hay que agregarle mucha información. No importa cuánto, ni si está contextualizada, pero hay que agregar mucha información. Que se pretende desarrollar, como decíamos recién, como clases magistrales. Esto nos respondía Leonardo Moledo.
Leonardo, ¿a qué atribuye usted que todavía se siga desarrollando, se siga utilizando el modelo del déficit y las diferentes elementos que se desprenden, como por ejemplo la metáfora de la traducción, la metáfora del puente,
la de bajar, el curso científico? Lo atribuyo que la formación en los cursos de periodismo científico en general se desliza hacia el modelo de déficit. No hay vuelta que darle.
Acá nosotros en este encuentro lo hemos evidenciado, donde algunas personas todavía hablan de, bueno, hay una insistencia por el tema de la traducción y de que la gente no entiende nada de nada.
Lo que pasa es que en realidad la gente no entiende nada de nada, pero los científicos tampoco entienden nada de nada. Por ejemplo, los científicos, si uno mira la página de economía o la página de caballos de TERF, de un diario, también se va a encontrar que no entienden nada de nada. Aparte, los científicos cuando hablan a los medios, en realidad no le hablan a la gente, sino que le hablan a sus colegas. Entonces están espantados por el tema del rigor, de no equivocarse en un decimal de pi. Y no han comprendido todavía que el rigor no es muy importante en la ciencia. Que así como ellos utilizan, que ellos mismos son poco rigurosos y que ellos mismos utilizan metáforas y se basan en metáforas para seguir adelante. Entonces, consideran que la metáfora es bajar, y es mentira, porque los científicos utilizan metáforas. Yo qué sé, el ADN como biblioteca de información, etcétera, lo utilizan ellos. No hay que explicarlo como metáfora, no es una explicación. Y porque aparte no se dan cuenta de la diferencia entre un artículo periodístico, una entrevista de televisión y una clase.
La ciencia en tu casa.
Leonardo Moledo, en La Ciencia en tu Casa.
La ciencia en tu casa.
Bueno, esta charla habíamos comentado en el programa anterior que la establecimos ahí a instancias de este curso de periodismo científico que se desarrolló en San Juan. Fue en septiembre, una tarde bastante cálida en esa provincia hermana, ¿no? Y esto nos seguía comentando Leonardo Moledo con esta y que otra preguntita que salía por ahí.
¿Por qué la radio, digamos, como un medio importante, teniendo en cuenta que llega a todas las comunidades, a las zonas barriales, me refiero en todo el contexto argentino, es como dejada de lado en la comunicación científica?
No sé, Yo hice mucha radio, hice muchas columnas de radio, de comunicación científica, y la radio se presta a la conversación. Y aparte, yo qué sé, se puede hacer... Hay una razón. Y es que el rigor, esa obsesión por el rigor, hace que si no se ven las cosas escritas, no se pueda tolerar, digamos. Y que entonces es mucho más difícil decirla. Pero un científico cuando cuenta, cuenta.
A través de su trayectoria, ¿usted ha percibido que la gente tiene interés por escuchar, digamos, informaciones sobre ciencia?
Sí, sí. Algunas, digamos, cada uno tendrá sus preferencias. Pero sobre todo, sí, me parece que sí.
Muchas gracias.
La ciencia en tu casa. La ciencia en tu casa.
Bueno, así hemos compartido entonces esta charla con el periodista, divulgador, docente, Leonardo Moledo. Tan importante la música para la vida, ¿no?
¿Cómo? ¿Eh? Muy importante. Realmente muy importante.
Es muy importante. Tan importante que la tenemos aquí en tu casa.
Obvio, en la ciencia en tu casa.
¿Qué es lo que tenemos? A ver.
Tenemos a los Cafres, le ponemos un poco de reggae a la tarde de la ciencia en tu casa. Si el amor se cae, ¿qué pasa, Dani?
Y se nos viene el mundo abajo.
Cielo y está cerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Amor se cae, todo alrededor se cae. Se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto, no creo el cuento. Resisten vidas, las siento mías, me inspira. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. Los palos, las balas, todo eso que me mata. Es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños, que te matan si pensás y envenenan la verdad. Oh, 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 oh. se cae, se cae.
Pasaba la música aquí en La Ciencia en tu Casa, Los Cafres, Si el amor se cae.
La Ciencia en tu Casa. Correo electrónico ciencia@unsl.edu.ar. ciencia@unsl.edu.ar.
Bueno, la semana pasada tuvimos un informe realmente bastante particular e interesante, donde niños, alumnos de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas a un geólogo, al doctor Héctor Lacreu, pudiendo sacarse sus dudas, las que tienen los niños, y que realmente por ahí, como dijimos en el programa anterior, son hasta más interesantes que por ahí las dudas que tenemos nosotros, las personas que tenemos algunos años más. Como te dijimos anteriormente, si no pudiste escucharlo el miércoles pasado, podés hacerlo. Hablo de este primer informe entrando a radiofm.unsl.edu.ar. Y como prometimos en aquella oportunidad, tenemos una segunda parte de este informe donde los niños, alumnos de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, entrevistan al geólogo Héctor Lacreu. Los escuchamos.
Hola, soy Luz María Toledo, tengo 10 años y estudio en la Escuela Normal Juan Pascual Pringles.
Hola, soy Galo Nebuen Isaías, estudio en la Escuela Normal Juan Pascual Pringles y voy a quinto grado D.
Hola, soy Leandro Lorea Gullón, voy a la Escuela Normal Mixta y voy a tercer grado.
Mi nombre es Héctor Lacreu, soy doctor en Ciencias Geológicas y enseño a alumnos de primer año en el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de San Luis.
La Ciencia en tu Casa.
Siempre pregunta.
¿Por qué el planeta tiene el nombre de planeta Tierra en vez de planeta Agua, ya que tiene más cantidad de agua que de tierra?
La denominación de Tierra en realidad deriva de un término griego que es Gea, que es el nombre que se le ha dado a los planetas. Pero en realidad, yo no estoy muy de acuerdo con lo que vos decís. En realidad parece que tiene más agua, porque es lo que aparece en la superficie, pero el agua está apoyado sobre los fondos oceánicos, que son de rocas. Pero de todas maneras, a alguien se le ocurrió que sonaba mejor o que era más lindo llamarle Tierra, y le llamó Tierra.
¿Cómo se crearon los ríos?
Bueno, los ríos aparecen cuando se reúne. ¿Vos conocés lo que son las vertientes? Entonces, las vertientes son pequeños chorritos de agua, pequeños hilitos de agua que salen de las grietas arriba de las montañas, ¿no es cierto? Bueno, cuando se empiezan a juntar estos pequeños hilos de agua, se juntan 2, se juntan 3, se juntan 10, se juntan 20, entonces ya empieza a haber, un hilito de agua, empieza a haber una cantidad de agua importante. Y esa cantidad de agua importante es lo que va formando el río.
La Ciencia en tu Casa.
La Ciencia en tu Casa.
¿Por qué en algunos lugares los terremotos son muy fuertes y como acá en San Luis se sienten pero son bastante bajos?
Bueno. Bueno, porque lo que se llama la intensidad, o también se llama la magnitud del terremoto, tiene que ver con la proximidad del terreno, de la superficie, al foco, o sea, al origen donde se produce ese terremoto que se llama hipocentro. Ese lugar es el lugar en donde se rompen las rocas. Las placas, cuando se van empujando unas contra otras, es como si vos fueras doblando una madera. En la formación de los terremotos pasa algo parecido. Las rocas se van comprimiendo, las fuerzas van doblando o van comprimiendo las rocas hasta que llega un momento que se rompen. Cuando se rompen, no es que hagan un ruido, pero hacen lo que se llama una onda sísmica, una onda de choque, que sería algo parecido al ruido que vos escuchás cuando se rompe una madera. Esas ondas son las ondas que producen los terremotos. Ahora, vos me preguntás aquí en San Luis, ¿por qué los terremotos aquí en San Luis son menos intensos que en San Juan, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que la placa de Nazca, que se hunde por debajo del continente, se produce o favorece la ruptura de las rocas justamente abajo de la provincia de San Juan.
Héctor Lacreu, doctor en ciencias geológicas, las ciencias que estudian la Tierra.
Juntos tratamos de entender los alcances de la ciencia y la tecnología. Solo es cuestión de usar la cabeza. La ciencia en tu casa.
¿Cómo se forman los maremotos?
Bueno, los maremotos en realidad son terremotos que ocurren en las rocas, como decíamos antes, que están por debajo del agua del mar. Entonces, como ocurre una especie de vibración, de sacudida o de movimiento brusco en el fondo sólido del mar, esas rocas que se mueven bruscamente en el fondo del mar agitan el agua del mar. Y al agitar el agua del mar producen grandes olas, que son los que se conocen como maremotos o tsunamis.
¿Cómo se forman los glaciares, los volcanes y esas cosas?
Vamos a hablar de los glaciares en primer lugar. Vos sabés que los glaciares están constituidos por hielo. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene ese hielo? ¿Por qué llega ese hielo a los continentes? ¿Y por qué se forman esos glaciares? Entonces, yo te diría que todo eso es gracias al calor, aunque me mires con cara rara. Porque justamente el calor es el que produce el movimiento de las masas de aire. Esas masas de aire que se mueven, esos vientos, llevan aire húmedo desde el mar hacia el continente y a veces llegan a ciertas alturas, a las cordilleras o a las zonas de polares, del polo norte o del polo sur, y cuando precipita ese agua ya no está más líquida, precipita en forma de hielo. Entonces, cuando ese hielo cae sobre el continente, en los polos, o cae sobre las montañas más altas, no se vuelve a fundir fácilmente ni rápidamente. Entonces, lo que se va juntando es hielo y nieve, y año tras año se van acumulando. Entonces, donde antes no había un glaciar, ahora aparece un glaciar por la acumulación del hielo.
¿Cómo se forman los glaciares, los volcanes y esas cosas?
En realidad, el volcán es lo que uno ve por fuera, pero no es más que el resultado de una erupción debida, en este caso, al calor, pero al calor que está en el interior de la Tierra, no al calor que hablábamos antes que movía al aire. Entonces, este calor interno de la Tierra lo que hace es mover rocas fundidas. Cuando esas rocas fundidas salen a la superficie, que es lo que llamamos los volcanes nosotros, algunos son menos explosivos y entonces lo que surge a la superficie son coladas de lava. Pero hay otros volcanes que son explosivos, muy explosivos. Entonces, cuando hacen explosión, surgen hacia la superficie y hacia la atmósfera una gran cantidad de cenizas, como ha pasado con el Chaitén hace poco, no sé si lo habrán escuchado. Es más o menos para que te imagines como si uno se abriese una gaseosa, una botella de gaseosa. Cuando vos la abrís, si no la has sacudido previamente y la volcas un poco, lo que va a correr es líquido, con unas burbujitas de gas. Pero si a esa gaseosa, esa botella cerrada, vos la sacudís y abrís la tapa, ¿qué pasa?
Empieza a desparramar.
Bueno, lo mismo pasa con los volcanes. Empieza a desparramar, pero en vez de desparramar gaseosa, fuerte, como una espuma, sale ceniza hacia la atmósfera.
Héctor Lacreu, doctor en ciencias geológicas, las ciencias que estudian la Tierra.
Bueno, en principio yo me he sentido muy cómodo, muy a gusto, y les agradezco a los chicos las preguntas, porque todas estas cosas para mí representan un desafío, que es justamente hacerme entender o tratar de que se entienda lo que quiero explicar. Y como a mí la geología me gusta mucho, me gustaría que le guste a los demás. Entonces, conseguir ese objetivo es un esfuerzo, que realmente lo es, pero que lo hago con mucho gusto. Por otro lado, me han parecido muy interesantes y pertinentes las preguntas que han hecho los tres chicos. Y bueno, podríamos seguramente seguir hablando horas sobre este tema, pero esto tiene una finalización.
Muchísimas gracias, Héctor. Ahora bastantes preguntas que tenía en mi mente me las respondieron.
Gracias, porque ahora muchas dudas que tenía sobre la Tierra ya las sé.
La ciencia en tu casa.
Por favor, danos una manito. Entre todos, podemos construir el conocimiento. Envía tus comentarios, noticias, páginas en internet de interés y temas para tratar. Escribí a la siguiente dirección: ciencia@unsl.edu.ar.
Continuamos aquí en La Ciencia en tu Casa. Escuchábamos recién la segunda parte de este informe de alumnos de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles junto al geólogo Héctor Lacreu. Bueno, el aplauso del final salió espontáneo, como también surgieron espontáneamente las preguntas de los niños, y que realmente, como pudimos apreciar, son igualmente o quizás más interesantes que las que podríamos hacerle nosotros si tuviéramos enfrente a un científico, a un geólogo, como es el caso del doctor Héctor Lacreu.
La ciencia en tu casa.
La ciencia en tu casa.